8 de la mañana y 12 minutos. Es un gran gusto recibir al doctor Talvi. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel. Un gusto también estar aquí.
Gracias por estos minutos. Lo mencionaron como posible candidato del Partido Colorado. Ayer se publicó en Búsqueda. Fue una de las noticias de pronto más sorprendentes. ¿Le interesa ese lugar, un lugar en la política, Ernesto?
No. Nosotros en este momento estamos abocados a un proyecto nuevo, Daniel, que lanzamos con Ceres, que lo teníamos en carpeta hacía 5 años, que es Encuentro Ciudadanos. Es un acercamiento que procuramos con todos los ciudadanos del país. Vamos a recorrer el país en los próximos 2 años, los barrios de Montevideo, para tratar de compartir con los ciudadanos nuestros sueños sobre un Uruguay posible y un Uruguay mejor, en base a propuestas realizables, financiables, concretas, o sea, no en base a utopías, para elevar el grado de conciencia de que hay cambios absolutamente impostergables que el Uruguay tiene que encarar y generar así una, en fin, un movimiento de opinión ciudadana que movilice al sistema político a salir de la parálisis en la que estamos y tratar de encarar estos cambios. Por eso hemos decidido seguir haciendo lo que estamos haciendo, o hemos hecho siempre, pero ahora democratizar el conocimiento y acercarnos a la gente.
Ernesto, si me permite, Encuentros Ciudadanos por el Uruguay que soñamos, y acabo de mencionar en su primera exposición, nosotros ahora estamos en este proyecto nuevo, pretendemos un cambio de conciencia, un movimiento de opinión ciudadana para romper con la parálisis del sistema político. Perfectamente podría ser decodificado como un discurso político o una plataforma.
Es que es un discurso, bueno, sí, político.
Político partidario, digo.
No es político partidario, no es político electoral. Yo no soy candidato a nada, ni de nadie. Yo estoy, Ceres está, recorriendo el país sin ningún partido detrás, sin pedirle el voto a nadie, sin pedirle nada a nadie, simplemente compartiendo nuestras ideas, nuestras propuestas.
Y cuando dice nosotros ahora, cuando dice nosotros ahora, es porque eventualmente puede llegar a considerar, porque además lo ha dicho un expresidente con altas calificaciones intelectuales, de eso no hay ninguna duda.
Por favor, yo por el doctor Valle no solo tengo un gran aprecio, tengo un gran respeto, y la verdad que me siento muy honrado que él considere que yo puedo, en fin, ocupar una posición de esa envergadura.
Por ahora no.
No. Por ahora estamos en esto. Es un proyecto de 2 años y lo estamos haciendo con mucha energía, mucha ilusión, y queremos hacerlo desde la independencia y queremos hacerlo desde la libertad de poder opinar sin tener que estar acotados, y respeto que así sea para los que son políticos, yo no soy político, por la disciplina partidaria, digamos. Nosotros queremos poder seguir hablando con libertad, y esa es la forma en que logramos una comunicación extraordinaria con los ciudadanos. Las experiencias que ya hemos tenido en Pando, Colonia y Florida, y que ahora van a seguir en Maldonado, en San José, en Minas, Rocha, en Paysandú, en Salto, en Artigas, en Rivera este año, han sido absolutamente maravillosas. No solamente porque más allá de la presentación que hacemos, que es puramente para encuadrar el diálogo y el intercambio, sino justamente porque ese intercambio enriquece extraordinariamente las propuestas. No porque la gente, que está muy ocupada en sus quehaceres, quiera ponerse a hacer políticas de Estado, pero cuando uno les plantea lo que queremos hacer en materia de educación en contextos vulnerables, lo que queremos hacer en materia de rehabilitación de menores infractores, para tratar de, como digo, de recuperar al Uruguay digno, justo, amable, educado, en fin, con raíces profundas en sus valores cívicos. En fin, es sorprendente cómo la gente recibe, recepciona, se conmueve, se emociona, se entusiasma. se ofrece para participar de algo que por ahora es nada más que un movimiento de opinión ciudadana. Y entonces es algo que realmente estamos haciendo con mucha energía y mucho entusiasmo.
Bien,
Ernesto. Me ha sacado muchas canas en los últimos 3 meses porque es un esfuerzo para todo el equipo muy grande, somos un equipo chico, pero me ha sacado 20 años de arriba porque lo estamos haciendo con mucha, mucha ilusión.
Muy bien. Bueno, en 2 años volveremos a hablar, en todo caso, de lo que genere este espacio de opinión ciudadana, este movimiento de opinión ciudadana, en qué se traduce, porque además me imagino que accederán a un volumen importante de información. Por un lado está lo proactivo, lo que ustedes quieren hacer, y por otro la devolución, lo que reciben de estos espacios. Quiere decir que en algún momento este volumen de información deberá ser volcado o canalizado a través de quienes toman decisiones, y allí hablamos de política también.
Ya lo estamos haciendo, Daniel. Nosotros, y quizás tengamos oportunidad de hablar, el otro día hicimos un conjunto de propuestas, creemos que importantes, para tratar de mejorar la calidad del ajuste fiscal y asegurarse de que tiene éxito y que el país mantiene, más allá de las dificultades que tenemos, el país no está en crisis, y por ende que el país se asegure de que no va a tener dificultades en el futuro. Y como digo, hemos hecho algunas propuestas en materia de educación, en contextos vulnerables, que son bastante innovadoras, en base a experiencias que conocemos y que son éxito probado, y en rehabilitación de menores infractores para reducir prácticamente a cero la reincidencia en el delito, de vuelta en base a experiencias que hemos visto, que conocemos y que también han sido un éxito probado. O sea que las fórmulas existen, son costeables, aún en estas eras de austeridad fiscal, porque con la misma cantidad de recursos podríamos estar haciendo las cosas infinitamente mejor.
Vamos a hablar de eso más adelante. ¿Consolidación o ajuste fiscal?
Ajuste fiscal. Hablemos a las cosas por su nombre, porque el ciudadano es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que lo que está hay aquí es un ajuste fiscal. Este es el segundo que hace este gobierno. El primero estaba contemplado en el presupuesto que se presentó y que pasó desapercibido simplemente porque se hizo fundamentalmente vía reducción de inversión de empresas públicas y aumento de tarifas de las empresas del Estado. Para corregir la dilapidación, diría, del superávit de las empresas del Estado que ocurrió durante la administración anterior. Después de 4 administraciones en que las empresas del Estado eran contribuían a las arcas de y a las rentas del Estado con las ganancias que daban, el periodo anterior fue el primero en que ese superávit se fumó, es decir, por una gestión obviamente inadecuada. Pero entonces el primer ajuste fiscal se hizo fundamentalmente vía empresas públicas, entonces no se notó de manera tan directa, aunque los uruguayos lo sienten en su bolsillo. Segundo, que hubo que aumentar impuestos, lo sienten en su bolsillo de manera directa aquellos que fueron impactados por la suba de impuestos, es decir, de 50.000 pesos para adelante tuvieron aumentos significativos que van, dependiendo de los ingresos, de una reducción de 4.5% a 9% del ingreso líquido. Así que no se diga que eso es poco, porque no es poco, pero eso, y con esto cierro el concepto, Daniel, impacta a todos, a los que le aumentaron los impuestos y los que no le aumentaron los impuestos, porque a los que le aumentaron los impuestos reducen su consumo, en el caso de las familias reducen su inversión, eso impacta en la actividad económica y por ende impacta a todo el que tiene un trabajo relacionado con estas actividades. Y a nivel de la economía doméstica, los impuestos que impactan a las familias a veces obligan a las familias a reducir servicios que se contratan a nivel doméstico, que son múltiples. Entonces, es muy interesante porque uno habla con la gente, y por suerte Encuentros Ciudadanos nos permite ese contacto directo con la gente, aún el que no recibió ningún aumento de impuestos, quizás hasta recibió, según lo dice el gobierno, un alivio fiscal por la rebaja del IVA, está preocupado y está asustado porque se da cuenta de que el aumento de impuestos que se presentó nos afecta negativamente a todos. Así que esto es un ajuste fiscal, la gente lo siente como un ajuste fiscal.
Una segunda
fase. Y tenemos
fase.
Que llamarle. Es el segundo.
Un segundo, sí. Ajuste fiscal. ¿Y habrá entonces algún otro desde su punto de vista? Acaba de mencionar que habría que mejorar la calidad de este ajuste. ¿En qué términos, por ejemplo? Y además le consultó respecto a eso, a la sensación que queda de que esto no será suficiente.
A ver, son dos preguntas muy buenas, Daniel, que no me vaya a olvidar de responder las dos. Uno es si esto va a ser suficiente. Cuando uno tiene que hacer ajustes fiscales, subir impuestos y bajar gastos en un contexto en que la economía está con presiones recesivas, uno está persiguiendo un blanco móvil, porque uno aumenta la tasa de los impuestos con la pretensión de recaudar más, pero a su vez deprime la economía, porque al aumentar el impuesto le quita poder de compra a la gente y poder de invertir y de contratar personal a las empresas, y eso deprime la economía. Entonces uno no termina recaudando lo que la suba del impuesto indica, porque la gente reacciona y reduce sus gastos, y eso deprime la economía, y bueno, termina. Entonces puede ser que este no sea el primero, y por eso digo, y ahora vamos a ver esto. Este ajuste es incompleto y debió haber sido complementado con otros anuncios que creemos que faltaron. Pero lo otro que es importante entender, Daniel, porque es una lección que tenemos que aprender, es que este ajuste hubiera sido absolutamente innecesario si en el gobierno anterior, digamos, no se hubiera dilapidado el superávit de las empresas públicas y no se hubiera gastado cuando ya se había instalado el enfriamiento y las condiciones externas que generaron el boom de 2004 y 2011 también eran obvias, que obvio que habían cambiado para peor. Se siguió gastando como si no hubiera mañana. Se ingresaron en la administración pública, solo en el gobierno anterior, 44.000 funcionarios públicos. Eso nos cuesta $550 millones al año. Es decir, entonces, lo que debimos haber hecho desde el año 2009, que es cuando todos los vestigios de la crisis del 2002 habían desaparecido, el empleo público se había restablecido a los niveles del 98, el tamaño del Estado se había restablecido a niveles del 98, el gasto público era idéntico al que hubiera habido de no haber habido crisis. Si desde ese momento hubiéramos aplicado una regla fiscal a la chilena, que yo sé que lo he reiterado muchas veces a lo largo de todos estos años, pero vale la pena ahora sí reiterarlo, no para mirar el pasado, sino el futuro. Y la regla chilena es muy simple, dice ahorrar en tiempos de vacas gordas los ingresos excepcionales, no gastarlos, para tener un fondo de reserva para los tiempos de vacas flacas. Embalsar el agua cuando llueve para poder soltarla cuando hay sequía para poder seguir generando. Si nosotros hubiéramos seguido esa regla, hubiéramos tenido superávit fiscal, como lo tuvo Chile desde el 2010 en adelante. El gobierno entrante del doctor Vázquez hubiera recibido un superávit de 2% del producto en lugar de un déficit de 4%. La deuda pública hubiera sido 15 puntos del producto menor y por ende estaríamos pagando hoy $500 millones menos de intereses y tendríamos un fondo de reserva de $5.000 millones acumulado en esos 5 años para hacer qué, dar, en vez de hacer un ajuste fiscal, hacer un alivio fiscal en los momentos en que las familias y las empresas están pasando dificultades, o sea, bajar impuestos para que las empresas no despidan personal, bajarle impuestos a las familias para que no reduzcan tanto su gasto, aumentar las obras de infraestructura justo para que el empleo que se pierde en la construcción se pueda recuperar, de manera que el Estado sea parte de la solución, Daniel, y no parte del problema. Esto no se hizo y ahora estamos pagando las consecuencias.
¿Y por qué no se hizo? ¿Hubo impericia? ¿O se desordenó el gasto? ¿Influyó el tiempo electoral? ¿Qué supone usted?
Mi opinión es que en el periodo anterior hubo excesos, omisiones y una gestión económica muy desafortunada. Pero la patología de gastarnos todo lo que entra y no guardar para los tiempos de sequía es una patología que el Uruguay ya viene arrastrando hace mucho tiempo. Y de hecho Chile es bastante excepcional que los gobiernos socialistas chilenos hayan logrado votar e implementar y aplicar a rajatabla una ley de responsabilidad fiscal que ahora está imitando Perú y que están imitando algunos otros países. Por eso decimos, y esto apunta, Daniel, a tu segunda pregunta, sí, y que me parece muy importante. Yo no entiendo muy bien este ajuste fiscal, un ajuste fiscal sano, porque siempre es complicado hacer un ajuste fiscal. Y yo le reconozco al gobierno, y esto es importante, a este gobierno, que ante estas dificultades, que hereda, porque hereda una situación. Si hubiera sido de otro partido, el gobierno estaría hablando de la herencia pesada que recibió del gobierno anterior. Como el gobierno es del mismo partido, y quienes hoy conducen la economía con el apoyo inequívoco del presidente, tienen que consensuar con quienes les dejaron el desorden, entonces obviamente no pueden endosarles las responsabilidades, pero yo sí puedo hacerlo, simplemente por hacerle honor a la verdad. Entonces el gobierno se planta responsablemente frente a una situación de desequilibrio que no puede persistir, porque si no el país puede perder el buen crédito.
Ajuste había que hacer.
Pero no le quepa la menor duda, porque el ajuste es el mal menor, pero no es este tipo de ajuste. Yo creo que este ajuste fue incompleto. Le faltó en primera instancia le faltó que le dijeran a la gente la verdad. Y la verdad para mí hubiera sido algo así. Pedimos disculpas de que nos comprometimos a no subir impuestos en la campaña y genuinamente creo que ese compromiso era genuino. Es decir, no es que estaba la idea de aumentar impuestos y se dijo lo contrario. Digo, yo creí que con el ajuste de las empresas públicas ya las cosas se resolvían, que no iba a haber necesidad de aumentar impuestos. Yo también lo creía. O sea que no puedo endosarle eso al gobierno. Lo que sí puedo decir es, ¿por qué no se le dice a la gente la verdad? Estamos en dificultades, la situación externa cambió para mal, Brasil está en la peor depresión en 100 años, la China está dejando de comprar porque las importaciones y compras de China están cayendo a 15% anual. Los precios de nuestros productos primarios, agropecuarios, que exportamos y vendemos están muy deprimidos. En fin, Argentina está estancada, tenemos un contexto complicado. No esperábamos que fuera tan complicado en julio-agosto del 2015 cuando se elaboró el presupuesto. Casi nadie lo esperaba, yo tampoco. Y entonces tenemos que hacer esto y lo lamentamos mucho porque esto no es lo que prometimos, pero eso debió haberse complementado para mí con dos o tres anuncios que primero muestren que hay un propósito de corregir los errores que se cometieron y segundo que ofrezca un porvenir. ¿Y
cómo se ofrece un porvenir en el marco de un discurso que está anunciando un ajuste fiscal?
Creo que se ofrece un porvenir diciendo, primero, las dificultades son inherentes a los ciclos económicos, vamos a subir ahora los impuestos, pero en el momento en el que las circunstancias cambien y vuelvan a ser normales, estos impuestos adicionales que estamos poniendo ahora se van a retirar. Esto es temporario, no va a haber aumento de impuestos permanentes, porque no podemos pedirle a los contribuyentes más sacrificios de lo que ya le estamos pidiendo cuando Uruguay paga impuestos el ciudadano primero muy parecidos a los que hoy tiene Finlandia, cuando Finlandia ofrece servicios públicos que son los mejores del mundo. Nosotros ofrecemos servicios públicos latinoamericanos, pero cobramos o intentamos cobrar, porque no logramos cobrarlos, impuestos finlandeses. Eso como primera cosa. Es decir, esto no va a ser permanente. Es solo porque estamos pasando dificultad. Segundo, vamos a convocar a todos los partidos políticos para votar y darnos una ley de responsabilidad fiscal como la chilena para que en el próximo boom, la próxima expansión económica, podamos ahorrar los recursos excepcionales para que nunca más tengamos que vernos ante la situación de tener que hacer ajustes fiscales en medio de las dificultades.
La regla fiscal tiene que ser producto de un entendimiento del gobierno y de la oposición.
El gobierno tiene mayoría. Podría, como hizo el gobierno socialista chileno, votarla. Pero lo que es interesante es que es una gran oportunidad de transformarla en política de Estado, porque esto ya lo ha planteado Ceres, lo planteó en 1999. Perdón que lo digamos, pero es importante. Pero ya lo ha planteado el doctor Lacalle Pou, lo ha planteado el doctor Bordaberry y lo ha planteado el doctor Mieres. Entonces están todos de acuerdo de que esto hay que hacerlo. Y además es un buen momento porque ahora no hay recursos y por ende nadie se va a sentir restringido. La restricción va a venir cuando los haya. Y si uno quiere poner una ley de responsabilidad fiscal cuando hay plata para gastar, nadie se quiere restringir. Y creo que sería una excelente señal. Porque ya ahora todos los partidos han tenido que pasar por la medicina amarga del ajuste fiscal.
Bueno, vamos a hacer una pausa, luego de ella seguiremos hablando con el doctor Ernesto Talvi. A propósito, simplemente como un comentario al pasar, de aquellas luces amarillas de advertencia, usted acaba de señalar, Ernesto, que a criterio de Ceres, los supuestos macroeconómicos en los que se basó el presupuesto fueron realistas, porque hay como un conjunto de opiniones que van en el sentido contrario y evaluaban que ya en aquel momento del diseño del presupuesto había señales muy claras que ameritaban una corrección de esos datos.
Lo contesto ahora.
Sí, en todo caso,
una base. Creo que hay que distinguir. Nosotros en julio del 2014, apenas terminada la interna, y antes de que empezara la campaña nacional y antes de que nadie hablara de luces amarillas, dijimos, y está escrito, que cualquiera que fuera el gobierno que asumiera, dado como ya venían las cosas, iba a tener que hacer, en ese momento le llamamos una readecuación fiscal. Nosotros también caímos en la trampa de no querer llamarle ajuste fiscal, porque la gente se asusta con eso. Pero un ajuste fiscal que estimábamos entre 1 y 1,5% del producto. Ese ajuste fiscal es el que el gobierno incorporó en el presupuesto. Y los supuestos que el gobierno usó en el presupuesto para las proyecciones de crecimiento global, regional, de los precios de las materias primas, de los costos de financiamiento y del crecimiento de la actividad económica, eran coherentes con los que la enorme mayoría de los analistas, en julio y agosto del 2015, cuando se elaboró y se presentó el presupuesto, estaban pronosticando. Podrá haber alguna excepción, digamos, pero la mayoría de los analistas, cuando empezó a hablar de luces amarillas, fue cuando empezó la campaña empezó mucho después, y hubo un cambio muy dramático en septiembre. En septiembre del 2015, Brasil perdió el grado inversor, y entonces empezó a agravarse la crisis de Brasil de una manera que no se preveía en aquel momento que podía ocurrir. Y lo otro que pasó, que es muy importante, salieron las cifras de actividad económica del segundo trimestre mucho peor de lo que todo el mundo había esperado. Y lo otro que pasó en noviembre y diciembre es que la bolsa de China se cayó 50% y China devaluó el renminbi y eso generó unos temblores financieros internacionales. O sea que entre septiembre y febrero la situación se deterioró dramáticamente respecto de lo que era en julio-agosto del 2015. Entonces yo no puedo decir, mirando las cosas como fueron y las proyecciones que había en aquel momento, de que el gobierno hizo supuestos poco realistas o supuestos mágicos. Yo creo que el presupuesto se elaboró responsablemente.